Vamos a saludar a Adrián Martínez Cerejido. Adrián, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Martín, Adrián Martín.
Adrián Martín. Adrián acaba de publicar La venganza esquiva. Es su primera novela. Yo cuando comentábamos que íbamos a hablar contigo, Adrián, decía, pues hombre, lo primero que le vamos a preguntar es si es que antes, bueno, pues no había tenido el gusanillo de la escritura o simplemente es que cosas que había escrito, pues o no te había dado por querer publicarlas o también no había habido quien te las quería publicar, que esa es la otra parte.
Sí, pues el gusanillo de la escritura lo he tenido siempre, es decir, esa inclinación hacia el acto de escribir ha estado siempre presente, latente en mi vida. Lo que pasa es que, bueno, pues por diferentes motivos la he ido posponiendo, la iba dejando, la iba apartando por otras cosas, por otras actividades, y fue a finales del 2012 cuando ya me lo planteé en serio, cuando tuve la posibilidad, el tiempo quizá, y ya me dediqué a ello. O sea que realmente escribir. No había escrito mucho al margen de un par de relatos, pero siempre había tenido esa inclinación y, por supuesto, soy un gran lector desde mi infancia.
Adrián Martín, además es que es de casa, de Portugalete, si no me equivoco, ¿no,
Sí,
Adrián?
de Porto.
Y a mucha honra, que diría
Y a
aquel.
mucha honra, por supuesto. De padre y abuelo,
Bueno,
portugalujos.
esto entonces es
Sí, sí.
casta, casta de la buena, ¿eh? No nos vamos a
Efectivamente.
meter en otras castas, que dicen algunos. Esta es casta de la buena. Oye, Adrián, La venganza esquiva, el primer título. Yo he leído, bueno, pues calificativos diversos. El más repetido, inquietante.
Sí, supongo que es una intriga, es una mezcla de realidad y ficción, donde los protagonistas existieron, el más representativo Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro y del extraño caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, sí, la verdad es que le uno, es decir, la ficción que yo creo a partir de esos personajes que existieron, de Stevenson, de su mujer y de un asesino muy famoso que hubo en el Londres victoriano, a partir de ahí recreo una ficción en la que mezclo a ese escritor bohemio, enfermizo, que es Stevenson, con un asesino pues despiadado y brutal, ¿no? En los asesinatos que cometió. Entonces, esa inquietud el lector supongo que la tendrá durante toda la novela. Primero, porque no sabe la relación que pueda existir entre ellos dos, y segundo, porque una vez que sus vidas se entrecrucen, pues ya la venganza está servida, la persecución está servida, y nos desplazaremos incluso a las islas del archipiélago hawaiano, ¿no? Para acabar la novela y para intentar conseguir una venganza que a priori podría parecer muy sencilla, pero que no resulta tan fácil. Por eso la venganza esquiva.
Adrián, cuando alguien se sumerge en contar una historia, novela histórica, una época pasada, tiene que documentarse muy bien, ¿no? Para no meter el zanco, para que nadie que controle mucho esa época pueda haber alguna incongruencia. Pero encima, en este caso, si hablamos de personajes reales, personajes que existieron, ¿no? Como Robert Louis Stevenson, no sé si el esfuerzo es doble.
Sí, lo que pasa es que fue un esfuerzo muy gratificante, ¿eh? Es decir, es algo que me preguntan siempre porque es bastante patente en la novela que hay un trabajo de documentación muy importante, pero incluso conozco autores que esa parte de documentación pues les resulta un poco, bueno, pues latosa o un pequeño incordio, porque lo que más les gusta es trasladar al papel lo que tienen en la cabeza, ¿no? Y escribir en el fondo. Pero para mí no, para mí la verdad es que ha sido muy gratificante. No sé si porque los personajes han sido muy ricos, el personaje sobre todo de Fanny, de la mujer de Stevenson, que tiene una importancia capital en la novela, pues para mí era desconocido. Y la verdad es que fue una mujer adelantada a su tiempo y una mujer excepcional, ¿no? Con lo cual, sí, toda esa parte de documentación, tanto de personajes como de ambientes, como de época, porque se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, para mí ha sido muy interesante. La verdad es que ha sido muy apasionante. Y luego trasladarlo al papel, pues también, claro.
Yo la verdad es que cada vez que cojo un libro entre las manos y una historia así con tanto frente, siempre me pregunto lo mismo. Sé que es una cosa así como muy de perogrullo, ¿no? Pero digo, pero buah, qué trabajo, para darle forma a todo esto, para que todo tenga un hilo, para que todo esté en su sitio. Pero cuando además hay suspense de por medio, entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo se hace para dosificar la intriga y el suspense en una historia así? ¿Cuándo poner un poquito más de dosis? ¿Cuándo rebajar un poco el listón para hacer que el lector siga enganchado? ¿Eso cómo se hace, Adrián?
Pues, si tuviera la respuesta, no la tengo. Yo he intentado hacerlo de una manera muy particular, pero tampoco tenía garantizado el éxito, ¿no? Parece que está funcionando la novela y que la gente que la lee realmente se queda enganchada del argumento, pero supongo que en la primera parte, que es donde presento a los personajes, que es donde presento la historia y donde realmente igual todavía, pues quizás si hubiera utilizado otra estructura, la intriga no estaría tan presente, pues lo que hago es mezclar dos historias, ¿no? Es decir, hay capítulos alternos en los cuales la estructura se va combinando y voy contando en unos capítulos los crímenes del asesino y en otros capítulos la vida de Stevenson y su familia, ¿no? Entonces eso yo creo que opera muy bien como gancho para el lector porque, lógicamente, está claro que el lector sabe que hay una relación, que tiene que haber alguna, pero no sabe cuál. Y entonces sigue avanzando porque quiere saber qué relación y qué nexo de unión puede haber entre, pues eso, entre un escritor y su familia y un asesino, ¿no? Luego, a partir de la segunda parte, ya conocerá porque hay un encuentro casual en un club londinense y a partir de ahí, pues efectivamente ya esa intriga pasa pues casi casi a novela de aventuras, ¿no? Y ya se sabe, ya está todo planteado, ya se sabe que hay un deseo de uno de los personajes de vengarse del otro y lo que ocurre es que no resulta tan fácil y el lector tiene que seguir leyendo para saber si esa venganza llegará a efectuarse o no, ¿no? O se truncará en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes sistemas, pero bueno, cualquiera sabe, es decir, o sea, esa es la pregunta del millón. Si tuviera la respuesta estandarizada y tal, pues la vendería probablemente, la patentaría.
Sí, oye, pues sería un pingüe negocio, me parece
sí,
a mí.
Mira, seguro.
En tu web, en triple, si alguien la quiere visitar, www.martincerejido.es, ahí y dentro del apartado dedicado al libro, a La venganza esquiva, hay opiniones de los lectores y me parece interesante leer cosas como uno de los lectores que deja un comentario, dice que es una gran aventura, muy creíble, con pinceladas de ficción, etcétera, etcétera, habla de todos los personajes del libro y pone entre paréntesis: confieso que he realizado lecturas paralelas en internet sobre ellos. Cuando alguien escribe un libro y además de que estén leyendo su libro provoca algo así, es decir, no sé, tiene que ser un poco como sentir, anda, pues oye, mira tú qué bien, ¿no? Estoy sí, haciendo además que la gente coja el gusanillo y se interese por otras cosas.
Sí, 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 eso me lo han dicho más de una persona y más de dos, efectivamente. No solo por la vida de Fanny, que como digo, también a mí me sorprendió porque es desconocida, la mujer de Stevenson, sino que hay personas que incluso han leído o se han puesto a leer, han tenido interés por leer La Isla del Tesoro y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como ha comentado, ¿no? Que son las dos sombras igual más sí, conocidas, las dos obras más conocidas de Stevenson y que hay gente que le ha entrado ese gusanillo por conocer todos aquellos que no la hayan leído, ¿no? Porque verdaderamente pues son dos obras bastante conocidas, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que es una satisfacción añadida al hecho de que alguien te diga que tu novela pues le ha gustado, ¿no? O sea que sí, sí, está muy bien.
Y si a alguien le provoca, como también dice otra opinión, que es una novela que al principio de su lectura guardas con celo para retomarla con placer y saborearla. Y además pone el escenario perfecto: tu butaca preferida, buena luz, silencio, cafecito para disfrutarla. Sí. Y añade a continuación, pero que se acaba imponiendo urgente, sin darte tiempo de nada, que no sea llegar a su final. Uh-huh. Bueno, pues esto sí que entonces dice uno, bueno, pues oye, resulta que he construido efectivamente una historia que atrapa.
Sí, sí, sí. Sí, parece ser que sí. Y luego una historia también que yo creo que es una de las mejores cosas que te puede decir un lector, que da pena que se acabe, ¿no?
Sí.
Es decir, que con esa necesidad que tiene el lector, sobre todo en los dos últimos capítulos ya de saber de qué pasa con esa con ese conflicto que hay entre los dos personajes principales, pues pues bueno, pues cuando la acaba, tener esa pena porque desearía seguir leyendo cosas de la vida de estos personajes y de la trama, pues es fantástico, ¿no? Sí, sí.
Adrián, da pena que se acabe, pero a ti el veneno de la literatura ya te ha dominado y estás trabajando en una segunda obra que no sé si tiene algo que ver con esta o es totalmente independiente.
No, totalmente independiente. Trabajando ya en la fase de revisión. Ya la acabé a finales de año y el sistema que estoy utilizando, bueno, que es habitual también, es que varias personas de tu confianza, que suelen ser denominados los lectores cero, ¿no? Esos lectores que la leen y que te dicen, como uno tiene toda la trama en la cabeza, pues pues sí puede haber errores o puede haber cosas que no cuadren o pequeños detalles, ¿no?, que uno no ha controlado. Además, la segunda no tiene nada que ver, es género negro, está ambientada en la actualidad, está ambientada aquí, a nuestro alrededor, en Plencia, en Bilbao, en Portugalete, y claro, me he tenido que documentar mucho. Aquí sí que la documentación no ha sido en internet o en las bibliotecas, sino que ha sido con amigos, ¿no? Amigos que me han ayudado a saber cómo es el trabajo policial, que me han ayudado a saber cómo es un juicio, cómo es el trabajo judicial, incluso últimamente con un psicólogo, ¿no? Porque hay unos personajes que tienen una carga de problemática que hay que trabajarla muy bien, ¿no? Y que conviene asesorarse, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, está acabada y está en esa fase de revisión en la que me están diciendo pues si se detectan errores o no, ¿no? Y ahora los corregiremos y ya, pues bueno, pues a ver si gusta tanto o más que la primera.
Esperemos que no haya mucho tachón que hacer.
Yo hago mucho tachón ya cuando escribo. Hay gente que... Aquí cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, y hay escritores que son como escriben como a borbotones y que no se paran en depurar demasiado, ¿no?, sino que escriben de una manera más ágil y luego tienen un trabajo de depurar todo eso pues más laborioso, ¿no? Yo no, yo soy más lento, mastico más cada frase, escribo a mano, no escribo en ordenador, escribo a mano, tacho mucho, vuelvo a reiniciar cada párrafo. Entonces sí que es cierto que cuando yo termino un capítulo está bastante depurado, con lo cual ahora, por supuesto que hay que realizar sobre todo una labor ortotipográfica de corrección y tal, pero sobre todo lo que más me preocupa en esta segunda es pues que una pista que se haya dado en un momento no se haya debido dar, porque luego no está en el momento adecuado, ¿no? Porque resulta que es algo que no debiera saberse y luego resulta que se sabe, ¿no? Entonces, me preocupa más eso, que como hay una trama policial y una investigación, pues que todo esté bien puesto y que no haya ningún error en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que más me preocupa en esta segunda novela.
Adrián, en pleno siglo XXI, que escribas a mano, esto realmente es llamativo, al estilo Robert Louis Stevenson, ¿no? Totalmente, metido en su piel.
Sí, la verdad es que sí. Yo cada vez que lo cuento la gente se sorprende mucho, pero que conste que lo he intentado, ¿eh? No es una pose, ni una impostura, ni decir, pues fíjate, este hombre... Yo me pongo delante de un ordenador y soy incapaz de concentrarme. Soy incapaz de... Solo puedo escribir temas técnicos, quizá, de mi profesión habitual y cortos, ¿vale? Pero si tengo que hacer algo ya más elaborado, también me tengo que poner delante de un... Lo cual es doble trabajo, porque luego lo tengo que pasar al ordenador, efectivamente, ¿no? Pero soy incapaz de concentrarme, no sé por qué será. No, quizá porque no sé escribir a máquina, y al no saber escribir a máquina escribo con dos dedos, con los dos índices. Soy ágil para escribir con dos dedos, pero de alguna manera tengo que poner mucha atención, ¿no? Tengo que mirar al teclado y tengo que... Entonces, no sé si es que mi cerebro tiene que prestar atención a lo que quiero escribir y a cómo lo tengo que escribir con el ordenador, y entonces cuando lo escribo a mano... Mi cerebro no está preocupado por la técnica, ¿no?, sino que está plenamente dedicado a lo que quiero plasmar, ¿no? Y entonces, no lo sé, puede ser, yo alguna vez he pensado que pueda ser esa la razón, y el caso es que no consigo concentrarme ante el ordenador, o sea que seguiré escribiendo a mano, lo cual me da mucho trabajo, pero bueno, no lo puedo hacer de otra manera.
Claro, a la editorial, no sé si le envías manuscrito a mano. Y bueno, cuéntanos de paso cómo fue el contacto con Mundo Palabras, si costó encontrar a alguien que se animara a publicarlo.
Es una novela, Mundo Palabras, es una empresa de servicios editoriales que he tenido la gran suerte de encontrar en mi camino, de que se cruzara en mi camino, porque yo contacté con José Manuel Aparicio, el administrador de la sociedad, a través de un anuncio, de un artículo que le hicieron en prensa, cuando yo estaba escribiendo la mitad de la novela aproximadamente. Entonces yo recorté el anuncio y dije, además siendo de Portugalete también, siendo de portugalujo como yo, pues digo, si lo acabo y me lanzo a publicarla, pues qué mejor manera que a través de alguien que me pueda asesorar, alguien del pueblo, ¿no? Contacté con él, nos juntamos y efectivamente pues empezó toda esa labor de asesoramiento. Entonces, La venganza esquiva es un libro, es una novela autoeditada, porque no conseguí que ninguna editorial tradicional la aceptara, pero es un híbrido, por así decirlo. Es decir, es una novela autoeditada en cuanto a desembolso, es decir, que yo he puesto el dinero para sufragar los gastos, pero a través de ese maravilloso asesoramiento que he recibido por parte de José Manuel y de Mundo Palabras, he pasado por todos los filtros que se pasaría en una editorial tradicional, con lo cual ha habido un informe de lectura previo, una serie de consejos sobre personajes, estructura y un montón de cosas. Luego pasamos a una corrección ortotipográfica para que el texto no tuviera ningún tipo de error gramatical, sintáctico, erratas, en fin, un montón de cosas. Y por tanto, pues como digo, es decir, ha pasado todos los filtros y podríamos decir que tiene la calidad, ¿no? O que intenta su propósito fundamental es tener la calidad que cualquier otro libro editado o publicado por una editorial tradicional, ¿no? Ahora mismo los autores noveles nos encontramos con el problema de que las editoriales es muy difícil que apuesten por nosotros, ¿no? Cuando es más rentable publicar un libro de Belén Esteban, pues hombre, es difícil que apuesten por un desconocido, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, peleando para conseguirlo.
La venganza esquiva. Adrián Martín Cergido, hemos conocido un poquito más de cerca tu primera creación y ahora ya los lectores cero, que se vayan dando prisa, que ya los que te han dejado todos esos comentarios en la web y unos cuantos más estarán deseando coger ya tu segunda novela, tu segunda historia. Adrián, Escarregasco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo grande.
Un abrazo igual.